Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Florencia Cremonese y quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Vamos a nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Balotaje en Ecuador.
Andrés Arauz ganó la primera vuelta, pero no le alcanza para llegar a la presidencia.
De vuelta.
Estados Unidos anunció su retorno al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Violencia en Chile.
Fue formalizado el carabinero que mató a un malabarista en la ciudad de Panguipulli.
Indignados.
Birmania vive una huelga general contra el golpe militar.
El llamado.
El Reino Unido aseguró que vacunará contra COVID-19 a las personas sin papeles.
En contacto.
El embajador de Argentina en Rusia, Eduardo Swain, viajará a fin de mes a Moscú tras su designación.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Balotaje en Ecuador.
Andrés Arauz se impuso en las elecciones, pero no alcanzó el 40% de los votos y habrá segunda vuelta el 11 de abril con candidato a definir en los próximos días.
El resultado oficial presenta un empate técnico entre el centroderechista Guillermo Lasso y el candidato ambientalista indígena, Yacu Pérez.
Arauz, economista de 36 años, obtuvo entre 34,9% y 38% de los apoyos según las encuestas, CEDATOS, Clima Social y Perfiles de Opinión.
En Órbita conversó con el enviado de Sputnik a Ecuador, Marcos Teruggi.
Todavía no están los resultados definitivos de la elección, ya que faltan algunos números por computar, pero ya pueden asegurarse algunas cuestiones centrales. En primer lugar, que Andrés Arauz tiene la primera posición y que irá a lo que parece ya seguro es una segunda vuelta. Y lo que está en debate es quién será parte de ese balotaje. Si por un lado Guillermo Lasso, el candidato del partido Creo en alianza con otra fuerza de derecha, o si Yacu Pérez, el candidato del partido Pachacuti. Acerca de esto hay una disputa en este momento justamente entre Lasso y Pérez, donde este último señala que hubo un fraude en las elecciones y que incluso él tendría el primer lugar. Así que estamos ante un escenario de incertidumbre y de disputa que no sorprende, tomando en cuenta lo que se había anticipado acerca de la parcialidad, falta de transparencia e irregularidades cometidas desde el inicio de la campaña por el árbitro electoral principal, que es el Consejo Nacional Electoral.
El expresidente Rafael Correa, quien vive en Bélgica desde 2017, pretendió ser candidato a la vicepresidencia en el binomio junto con Arauz.
En la actualidad afronta una orden de prisión al ser condenado en 2020 a 8 años de cárcel por corrupción.
En cuanto a la segunda vuelta, dependerá mucho de quién se presente para la misma, si por un lado estará Lasso o por el otro lado estará Pérez, ya que cambiará de forma grande la manera en la cual, por ejemplo, Arauz deba presentar, encarar su campaña, pero ya podría, por ejemplo, recordarse algunos datos de acontecimientos recientes, como por ejemplo que hace pocos días Lasso había afirmado que apoyaría a Pérez en caso de que él fuera el que encabezara la segunda vuelta, y por el otro lado hay que recordar que el mismo Pérez en el año 2017 se había mostrado su apoyo a el banquero Guillermo Lasso.
Ecuador, con 17,4 millones de habitantes, es duramente golpeado por una crisis económica mientras llega al final de la gestión de Lenín Moreno.
En tanto, la pandemia del coronavirus dejó más de 15.000 muertos.
En Órbita converso con el periodista ecuatoriano Luis Rosero.
Hubo muchas filas en las distintas mesas, sobre todo en Guayaquil y en Quito, porque hubo un poco de desorganización al inicio de la votación. Prácticamente las mesas que debieron abrir a las 7 de la mañana, abrieron más tarde, pero se acumuló mucha votación porque había mucha audiencia, mucha presencia de público que quería votar y votó masivamente.
Escuchábamos al periodista ecuatoriano Luis Rosero.
De regreso.
Estados Unidos anunció su retorno al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El gobierno de Joe Biden se reintegrará en calidad de observador con el fin de ser elegido como miembro pleno con derecho a voto a fin de año.
Washington buscará una de las tres bancas que en la actualidad ocupan Austria, Dinamarca e Italia, las que estarán sujetas a elecciones en 2021.
Nos volvemos a involucrar, listos para liderar, dijo vía Twitter el secretario de Estado Anthony Blinken.
El diplomático enfatizó que el Consejo es defectuoso y necesita reformas.
La medida revierte la salida ordenada por la administración de Donald Trump, quien en 2018 tomó la decisión luego de calificar al organismo de hipócrita.
El exmandatario lo acusó de servir como plataforma a países como China y lo definió como un pobre defensor de los derechos humanos.
Blinken afirmó que esta retirada no hizo nada para fomentar un cambio significativo, sino que creó un vacío de liderazgo estadounidense.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue creado en marzo de 2006 y lo forman 47 estados elegidos por mayoría absoluta en la Asamblea General.
Violencia en Chile.
Fue formalizado el carabinero que mató a un malabarista en la ciudad de Panguipulli, región de Los Ríos, el viernes 5 durante un control de identidad.
Francisco Martínez indicó que no contaba con la identificación, lo que derivó en una discusión que terminó con el joven asesinado por el uniformado.
El hecho fue registrado por vecinos, pero en las últimas horas trascendió un video de una cámara de seguridad.
En las imágenes se ve disparar a otro carabinero cuando el joven ya está en el piso.
En órbita conversó con Marisol Molina, de Observa los Ríos, organización de derechos humanos que acompañó a la familia a retirar el cuerpo.
Se hizo una manifestación pequeña por gente que llegó a despedir a Francisco. Posteriormente el cortejo se dirigió hacia Panguipulli, pasando por la ciudad de Los Lagos, donde en distintos puntos fue despedido por la comunidad. Ya llegando a Panguipulli, bueno, nos encontramos con un pueblo condolido desde la entrada, globos blancos, con mucha gente esperando el cortejo, y allá en la plaza donde Francisco pernoctaba y donde él prácticamente vivía, se encontraba toda la comunidad de Panguipulli con distintas expresiones, con la música de Violeta Parra. Recordemos que Francisco es descendiente mapuche y es huenoic, significa amigo para las comunidades mapuche, y es por eso también que las comunidades se pronunciaron al respecto. Se dio una vuelta simbólica por la plaza, que era el lugar donde él estaba, y luego el cortejo se dirigió ya a la carretera para tomar el rumbo a Santiago, a la comuna de Puente Alto, donde él reside, donde se hizo el velorio.
Luego del homenaje, la población reaccionó contra el contingente policial que rodeaba la comisaría, que reprimió a los manifestantes.
El día del asesinato fueron incendiados varios edificios públicos.
El presidente Sebastián Piñera cuestionó las quemas y, aunque lamentó la muerte del joven, respaldó el accionar de carabineros.
Esto es una constante de este gobierno. Ellos han respaldado reiteradamente a la fuerza pública, incluso durante el estallido social que vivimos el 18 de octubre. Ellos, vuelvo a decir, no han puesto el énfasis en la vulneración de derechos. Tenemos 45 fallecidos a la fecha, más de 465 traumas oculares, y sin embargo esos no han sido temas para el gobierno y prácticamente no se refieren. Ellos justifican a cada momento el accionar de su policía, y los organismos de derechos humanos tenemos una gran preocupación al respecto, ya que parece que las demandas y todo lo que se presenta frente a este gobierno no tienen eco. Acá en la región también hemos vivido la represión fuerte. Esto que pasó se suma a una seguidilla de hechos que están documentados y están las denuncias realizadas.
Molina se refirió a la falta de resolución de las denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de carabineros.
De todas las denuncias que el INDH ha puesto en Chile, solo un 1,5 han llegado a puerto en el sentido de avance con respecto a responsables de la vulneración de derechos. Pero en nuestra región, que ha sido una de las que más ha puesto denuncia por parte del INDH, tenemos un 0,0 de avance. Y el fiscal regional, en su cuenta pública, que fue en enero, dijo que el tema de derechos humanos no era una prioridad y por lo tanto no designaba fiscales exclusivos para esta causa, no así con otras 9 tipos de delitos como abigeato y todo, que tienen sí fiscales exclusivos, pero en este momento para el gobierno y para la fiscalía regional los casos de derechos humanos no son prioridad, y es por eso que el INDH incluso ha tenido que abogar para que las causas no sean cerradas, como ha sido la intención de la Fiscalía Regional.
Nos encontramos con un pueblo conmovido y en shock, dijo la directora de Observa los Ríos, quien recibió el testimonio de personas que presenciaron el asesinato.
Panguipulli es una ciudad de 32.500 habitantes a la orilla del lago del mismo nombre.
Indignados.
Birmania vive una huelga general contra el golpe militar.
En los últimos días se sucedieron protestas masivas inéditas en más de una década, en especial en la ciudad de Rangún, la mayor del país.
Los manifestantes piden la liberación inmediata de los presos políticos, entre ellos la secretaria de Estado y Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi.
El lunes 1 de febrero, el ejército ejecutó el golpe tras acusar de supuesto fraude en las elecciones de noviembre al partido oficialista Liga Nacional para la Democracia.
Desde su arresto domiciliario, Suu Kyi, líder de la fuerza política, instó a la población a la desobediencia civil.
El sábado 6, la Junta Militar bloqueó el acceso a Internet en todo el país, pero lo restableció un día después, pero no así las redes sociales.
La convocatoria de diferentes organizaciones a la huelga dejó sin actividad casi en su totalidad a la región de Rangún.
Solo los bancos parecían abiertos mientras miles de personas se concentraron en el casco histórico, lo que paralizó el tráfico.
El movimiento de desobediencia civil, que empezó la semana pasada con los paros del personal sanitario, se extendió a Mandalay y Naypyidaw, junto a otras ciudades.
El ejército gobernó Birmania desde 1962 hasta 2011. Desde 2015 lo hacía la Liga Nacional para la Democracia.
Los militares anunciaron el estado de emergencia por un año y prometieron sanciones contra el presunto fraude que dio un categórico triunfo a la Liga.
Sin distinción.
El Reino Unido aseguró que vacunará contra el COVID-19 a las personas sin papeles.
Las dosis se ofrecerán de forma gratuita a todos quienes vivan en el territorio, con independencia de su estatus migratorio, afirmó un portavoz del gobierno.
El Ministerio del Interior informó que tiene acceso a determinados datos sobre los pacientes registrados en las consultas del Servicio de Salud Pública.
El Reino Unido reportó más de 112.000 muertes a causa de la pandemia, más que cualquier país de Europa.
Su campaña de vacunación masiva permitió administrar una primera dosis a más de 12 millones de personas.
Sin embargo, el gobierno teme que algunos sectores de la población nos inmunicen por desconfianza, especialmente entre las minorías.
De acuerdo a estimaciones locales, hay unos 1,3 millones de inmigrantes indocumentados en Reino Unido.
En tanto, la pandemia ha dejado cerca de 400.000 casos en todo el mundo durante las últimas 24 horas.
El total de casos registrados supera los 106 millones.
Estrecha relación.
El nuevo embajador de Argentina en Rusia, Eduardo Swain, viajará a fin de mes a Moscú tras su designación.
El diplomático dijo a Sputnik que su país es la puerta de entrada de Rusia en América Latina y que su objetivo es profundizar las relaciones entre ambos estados.
Señaló además que el vínculo entre el presidente argentino Alberto Fernández y su homólogo ruso Vladimir Putin es excelente.
Como usted sabe, nosotros con Rusia tenemos firmada desde el 2015 una asociación estratégica integral, que es el máximo nivel al que pueden alcanzar la relación entre los países. Esa relación estratégica integral abarca una serie de acuerdos que cubren ciencia, tecnología, economía, comercio, cultura, consultas políticas, energía, educación. Entonces, realmente la potencialidad para explorar y para desarrollar el vínculo entre ambos países es enorme. Argentina y Rusia, Rusia y Argentina han tenido históricamente excelentes relaciones y mi desafío hoy es profundizarlas.
Swain sostuvo que Rusia es un aporte fundamental a Argentina y América Latina con su vacuna contra el COVID-19, la cual salvará millones de vidas.
Argentina fue el primer país latinoamericano que autorizó la aplicación de la Sputnik V y se comprometió a adquirir 20 millones de dosis.
El país ya recibió 3 entregas de la vacuna con un total de 820.000 dosis.
El primer vuelo llegó a finales de diciembre, con la que empezó la campaña de inmunización, y luego arribaron otras 2 partidas en enero.
Por supuesto que el tema de la pandemia, el tema del COVID, hoy se ha convertido en un protagonista. Y también está, por supuesto, el tema y la cuestión de las vacunas, en donde Rusia ha hecho un aporte fundamental a la Argentina. De hecho, estamos agradecidos y reconocidos. Una vacuna que hoy se demuestra en el mundo que ha tenido mucho éxito.
La Sputnik V, registrada en Rusia el pasado 11 de agosto, consta de 2 dosis que se aplican con un intervalo de 21 días.
La primera se basa en el adenovirus humano tipo 26 y la segunda en el adenovirus humano recombinante del tipo 5.
El martes 2, la revista científica británica The Lancet publicó los resultados de la tercera fase del ensayo clínico de la vacuna, confirmando una eficacia del 91,6%.
Como todos los países del mundo, estamos sufriendo una pandemia, y el aporte que ha hecho Rusia en el primer momento le ha permitido a la Argentina a formar parte de un selecto grupo de países que empezó a vacunar.
Escuchábamos al designado embajador argentino en Rusia, Eduardo Swain.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 horas de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.